Pues en torno a los 25 grados aproximado.
Ah, bueno. Bueno, pues no, no está mal, pero tampoco está fresquito.
Yo lo cambiaba rápido, también.
Hombre,
te digo.
Hombre, si lo cambiaba yo.
Sí,
mamá,
es verdad.
Bueno, pues Alba García González es concejal de Festejos, Seguridad Social e Igualdad en Cangas del Narcea. Te agradecemos mucho que hayas entrado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias. Quiero ofrecer a todos los oyentes, dar a visibilizar nuestro pueblo. Si son celíacos, si tienen dudas, si están pensando para dónde ir, son más que bienvenidos y seguramente van... Pongo la mano en el fuego de que Cangas no les va a defraudar. Así que les animo a todos a visitar a celíacos y no celíacos, por supuesto.
¿El pueblo sin gluten?
Gracias.
Uy, no les he oído.
Iba a decir que el pueblo sin gluten. Gracias, Alba.
Claro.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes.
Un besito.
Que tengan buen
Sofía,
día.
¿Tú has visto el partido? Ha sido de reojo.
Bueno. O sea, es que yo decía
última,
que no llego.
Oh, no. Nosotros estábamos diciendo, claro, porque si había prórroga, nosotros pues cedíamos esa parte del programa, evidentemente, a Tiempo de Juego para contar lo que estaba pasando. Y como ha habido un gol, luego ha habido un empate y otro gol, estábamos como... todo el mundo a su puesto, todo el mundo fuera.
Bajo, no bajo. Yo no sé cuándo he hecho ejercicio de escaleras para arriba.
Oye, en un rato me cuentas qué hacéis en mediodía, ¿vale?
Venga, cuando tú quieras.
Venga, un besito.
Chao.
Bueno, quiero que escuchen algo antes de presentar a mi querido Javier Sierra. La madrugada del pasado viernes, un cohete ruso despegó con destino a la Luna. Después de casi 50 años, el Kremlin ha decidido regresar de nuevo allí. Y aunque no se le haya dado mucha cobertura informativa, en estos momentos la nave rusa compite con otra india por aterrizar en los próximos días en el polo sur de nuestro satélite. Está en marcha, no cabe duda, una nueva carrera espacial. Y nuestro compañero Javier Sierra está pendiente de cada paso, de cada etapa para contárnosla. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Oye, tenía pendiente yo hablar, y creo que un día lo voy a hacer más en profundidad, te invito para que estés en el estudio, sobre la nueva carrera espacial, sobre la regulación de los espacios en el espacio, valga la redundancia. No sé si quiere tirar por ahí lo que me vas a contar hoy.
Bueno, podemos tirar por ahí porque hay mucho que decir, evidentemente. Piensa que cuando empezó la carrera espacial en los años 50, ya Naciones Unidas estableció una serie de protocolos mediante los cuales ninguna nación, aunque pusiera su bandera en la Luna o en Marte, podría apropiarse los recursos de esos lugares para ellos, de manera privativa, ¿no? Bueno, pues no se está haciendo caso, Alberto.
Pero lo primero que quiero preguntarte es ¿qué han lanzado exactamente los rusos a la Luna?
Pues bueno, han lanzado un cacharro de 1.700 kilos con 30 kilos útiles que va a estar durante un año tomando muestras en el polo sur de la Luna para tratar de encontrar sobre todo agua y establecer las bases ya definitivas para instalar una colonia lunar pues en la década de los 40, en fin, dentro de unos 10 o 15 años. Lo interesante de este asunto es que es la primera vez que aterriza un vehículo terrestre en esa zona de la Luna, que no es fácil. Casi todas las misiones lunares han aterrizado en la zona ecuatorial. En fin, a nivel de cálculos matemáticos y trayectorias es mucho más sencillo que hacerlo en los polos. Y este mes, en cuestión de días, Alberto, no va a haber una nave, sino dos. Es decir, vamos a ver cómo aluniza o aterriza, porque ya están diciendo que lo de alunizar, si hay que decir amartizar, avenusizar, en fin, va a ser un lío tremendo.
¿Eso puede decir aparcar?
Claro, pues más o menos. Lo que se ha pedido es que, bueno, lo que se espera es que esta nave aterrice el día 21, la semana que viene, pero es que dos días después está previsto que lo haga también una misión india. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque mientras la misión rusa lo que va a hacer es tomar muestras con un aparato que no se va a mover de su sitio, la misión india es más compleja, lleva también un pequeño rover, un vehículo, en fin, que se va a mover por allí y tomar imágenes y muestras de todo tipo, y también va a aterrizar en el polo sur de la Luna, es decir, que todos están muy focalizados hacia esa región del planeta porque, está la sensación, la NASA la tiene, que está viendo todo esto en la distancia, está la sensación de que aquellos que vayan a encontrar agua van a decir, el agua es mía. O sea, me la pido. Y este es un problema, en fin, bastante serio desde el punto de vista geopolítico.
Oye, ¿es cierto que, porque he leído algo, de que la nave lleva algún componente radiactivo a bordo, puede ser?
Bueno, esta es una enorme preocupación en lo que se refiere a la exploración del espacio en general y la Luna en particular. Sí, Rusia ha admitido, y lo comunicaba el secretario general de las Naciones Unidas ayer, que este vehículo lleva una carga nuclear. Es decir, que efectivamente hay una pila, en fin, atómica, que está alimentando el vehículo y que lo alimentará durante el próximo año. Pero fíjate, esto a mí me ha hecho recordar algo que ocurrió ya hace unos cuantos años, ¿no? Porque en los 50 hubo una denuncia de un físico que después terminó dirigiendo la NASA, Leonard Reifel, que decía que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía previsto un plan secreto para detonar una bomba atómica en la Luna. Y que la explosión pudiera ser vista desde la Tierra como un aviso a navegantes. Lo llamaron el proyecto A-119. Y el desvelamiento de la existencia de esos planes hizo que Naciones Unidas y, en fin, los organismos internacionales se pusieran muy serios, porque ya no solamente faltaba que llegáramos a otro planeta y lo contamináramos biológicamente, sino que encima lo contaminásemos nuclearmente, ¿no? Que ese ya es el colmo.
Y yo entiendo que decías que van a aterrizar en el Polo Sur, que yo entiendo que lo que buscan es hielo para, no sé si para alimentar una futura estación espacial.
Sí, eso es lo que efectivamente buscan. Fíjate, ayer también China felicitó a Rusia por el éxito del lanzamiento. Hace unas horas Roscosmos, la agencia espacial rusa, decía que su nave ya era capaz de enviar fotografías. Está en órbita, pero ya es capaz de enviar fotografías. Y China también ha felicitado a Rusia porque el proyecto de colocar una base allí es conjunto. Es decir, que como Rusia se ha quedado fuera del concierto internacional por la guerra de Ucrania, se han interrumpido las relaciones con la Agencia Espacial Europea, las relaciones con los norteamericanos también se han tensado mucho en este periodo, pues las alianzas van con Asia y Rusia ha decidido asociarse a China. Ellos ya en marzo de 2023 anunciaron que una de sus misiones a la Luna había encontrado una especie de esférulas de agua helada en una zona muy sombría y que por lo tanto efectivamente hay agua y se puede instalar allí una colonia humana próximamente, y están en eso. Ese es el gran proyecto.
Pero una pregunta, Javier, que a lo mejor te puede parecer muy, muy simple, pero ¿de qué le sirve a Rusia y a China establecerse en la Luna? ¿Qué ventaja competitiva tendrían frente a Estados Unidos?
Pues la misma que tuvo Estados Unidos cuando se convirtió en la primera nación en poner seres humanos en la Luna y la única hasta la fecha, ¿no? Es una ventaja de predominio, es decir, de alguna manera están proyectando al resto del mundo la idea de que ellos son capaces de hacer cosas que los competidores no.
Sí, pero eso es comunicación, o sea, eso es comunicativa, ¿no?
Por un lado es comunicación, pero por el otro lado también está el asunto armamentístico. No olvidemos que la carrera espacial, en fin, bebe mucho de los intereses bélicos, ¿no? De las superpotencias que están implicadas en ella. Y el hecho de que tú puedas colocar una carga útil en la Luna o un observatorio en la Luna desde donde tienes tiro a toda la Tierra, te permite evidentemente tener una supremacía. Ese es otro tema, cuidado, que también se reguló en su momento, pero que probablemente no se obedecerá, que es la prohibición de instalar armamento en el espacio, ¿no?
Eso es tremendo, o sea, es que eso me parece tan ciencia ficción, ¿ya?
Sí, pero Ronald Reagan ya lo diseñó, ¿te acuerdas? Con la iniciativa de defensa estratégica Guerra de las Galaxias, que es como lo llamaban entonces, pero es que ese tema sigue en alza y evidentemente si tú instalas humanos en la Luna, lo siguiente es y humanos de distintas naciones y de naciones enfrentadas en la Tierra, lo siguiente es, oye, voy a tener rifles en mi base para defenderme si vienen los de la base de al lado que son de otro país, cuidado que por ahí se empieza.
No, esto al final lo que define es al ser humano, que por muy avanzados que estemos siempre y por muchos sitios nuevos que vayamos siempre nos vamos a pelear entre nosotros. Yo quería preguntarte también, porque claro, algunas de las misiones Luna, de las soviéticas, han estado rodeadas siempre de gran polémica, sí. No sé por qué.
Bueno, fíjate en el pequeño detalle, ¿no? Llaman a esta misión que está a punto de llegar a la Luna, Luna 25. Es decir, ha habido 24 misiones Luna anteriores, pero todas ellas en la Unión Soviética. Lo que ha hecho Putin es volver a tomar esa terminología y sus siguientes misiones son Luna 25, Luna 26, Luna 27, es decir, está estableciendo una continuidad con respecto a la Unión Soviética. También eso es un aviso, ¿no? Pero es que efectivamente las misiones Luna son parte importantísima de la historia de la conquista del espacio. La Luna 2, por ejemplo, fue el primer objeto humano que tocó suelo extraterrestre, suelo lunar, ¿no? Y eso ocurre en el 59, pero es que en el 69, y esto es para hacer una película, Alberto, que me extraña que nadie la haya hecho, la Luna 15 hizo una cosa curiosísima. Fíjate, se lanzó unos días antes de la misión Apolo 11. Su objetivo, el objetivo de aquella misión de la Luna 15, era establecerse en una órbita lunar muy parecida a la del Apolo 11. Bueno, tan parecida que tú te acuerdas que se quedó un astronauta dando vueltas alrededor de la Luna en el año 69, Collins, ¿no? Bueno, es tan parecida que Collins tuvo que desviar su objeto, o sea, su nave, para no chocar con la misión soviética. Los soviéticos dijeron, no, hombre, esto ha sido un accidente, ¿no? No queríamos fastidiaros la misión, ¿no? Y dijeron que la misión iba simplemente a dar unas cuantas vueltas en la Luna y ya está. Bueno, pues esas cuantas vueltas en la Luna terminaron con la Luna 15 estrellada a muy pocos kilómetros de donde alunizaron los americanos. Es decir, que estaba todo previsto desde la Unión Soviética para sabotear en la medida de lo posible o entorpecer la misión norteamericana. Imagínate la tensión que no se trasladó a la opinión pública y no, claro, en fin, no se hizo muy visible, que hubo en esos momentos tan especiales para la humanidad. Bueno, pues esas tensiones, yo estoy seguro de que las vamos a seguir viendo en estos años que se nos abren.
Yo te iba a preguntar por si ahora en la NASA existen esas tensiones que dicen de esta nueva misión Luna.
Pues mira, sabes que han confiado a los cohetes de Elon Musk, ¿no? El desarrollo de las futuras misiones Artemis para poner seres humanos ya en
SpaceX,
la Luna.
SpaceX, ¿no? Se llamaba lo de
eso Musk. Eso es. Pero eso va tan lento y en fin tan extraño que algunas voces en la NASA ya se están levantando y diciendo, oye, que nos están tomando delantera todos estos, ¿no? No solo por los rusos, fíjate, es que Corea del Sur el año pasado, ya puso un orbitador en torno a la Luna que está ahí funcionando, ¿no? Emiratos Árabes Unidos tiene su programa lunar y piensan enviar una nave próximamente. Japón, a finales de este mes, Alberto, el día 26 de agosto, van a lanzar otra misión a la Luna, que va a ser su primera misión lunar. No al Polo Sur, van al Ecuador, pero en fin, mandan también un robot. En fin, que está todo el mundo queriendo conquistar la Luna y esto, obviamente, pues preocupa porque trasladamos lo que tú decías antes, nuestro carácter terrícola al espacio extraterrestre.
Ah, van a tener que mandar a la policía local a regular el tráfico allí, porque vamos, por la de objetos que van a estar rodeando la Luna. Que muchas gracias por venirte hoy, Javier.
Es un placer, como siempre, un abrazo.
Ahora usted me da un momento porque enseguida volvemos con Jorge Morla a hablarle de ciencia y tecnología y Carlos Gutiérrez, mi Guti, que la pone siempre de tacón, que da gusto. De mí un momento.
Herrera Incope.
Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Record.
Eres hombre muerto. Me lo dicen mucho.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
Noche especial de Steve Austin. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche en 13.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los martes dedicamos un rato a la ciencia y la tecnología en este programa y lo hacemos a través de dos conceptos. El primero, rapamicina. Querido Jorge Morla, buenos días.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿por qué hemos sido un poco tramposos?
Bueno, porque rapamicina, vamos a admitirlo, es un nombre un poco marciano, ¿no? Que busca epatar a los oyentes, pero si queremos aterrizar este concepto hay una palabra que igual nos va a resultar más familiar, que es longevidad. Entonces, bueno, me gustaría empezar preguntándote a ti, Alberto, ¿quién es la persona más longeva, más anciana que has conocido?
Pues no creo que haya conocido, por lo menos en profundidad, a alguien que tenga más de 100, pero sí recuerdo la abuela de un amigo mío que murió con 97. Y recuerdo haber tenido una conversación con ella teniendo 95 y estaba de la cabeza espectacular.
Sí, sí.
Y me sorprendió muchísimo.
Bueno, hay gente muy lúcida de esas edades, ¿eh? Yo, sí. En mi caso personal, he tenido mucha suerte, ¿eh? Estas cosas que a veces pasan en la vida, y es que mi bisabuela María murió con 105 años. Murió en el 2002.
¿Tú has conocido a tu bisabuela?
A mi bisabuela, sí, sí. Y, wow. Y claro, tenía 105 años la mujer cuando murió en 2002, entonces yo coincidí con ella pues 12, 13 años o así. Entonces, bueno, tuve una relación con ella bastante grande, ¿no? Además, ella tenía luego una hermana que murió con 103. Entonces, bueno... Parece que la familia es longeva. No llegaron a 110, pero bueno,
pero
no les fue
tremendo,
mal.
Vamos a ver, pero qué genes.
Sí, 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 sí. No, también,
¿no?
Sí, sí. Mi abuela tiene 92, mi tía abuela tiene 95. Sí, sí.
Yo lo que había leído es que a los que superan 110 les llaman supercentenarios, ¿puede ser?
Supercentenarios, eso es. Mira, hay una institución que es el Gerontology Research Group, que es un instituto en Los Ángeles, que básicamente se encarga de verificar quiénes son las personas en todo el mundo que superan esta cifra, ¿no? Los 110 años. Se les llama, como bien dice, supercentenarios, y hay como 100 personas registradas. Bueno, a ver, todos hemos oído hablar de Matusalén, ¿no?, que vivió más de 900 años. Hay leyendas de yogis indios que se supone que superan ampliamente los 150 años, pero que esté registrado, o sea, que se pueda verificar, que haya datos y papeles. La persona que más ha vivido de la historia se llama Jeanne Calment. Es una mujer francesa que nació en 1875 y vivió 122 años, que no está mal.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Sí. No es casual que sea una mujer porque, bueno, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres. Y si tú miras la lista de personas que más longevas de la historia, pues está copada por mujeres, ¿no? Tienes que bajar hasta el puesto 25 para encontrar al primer hombre, que es un japonés, Jiro Kimura, que murió en el año 2013 con 116 años, que tampoco está mal.
Supongo que habrá muchos japoneses también, pues los japoneses se supone que viven durante muchos años. Y que estén vivos hoy, ¿quiénes son los más ancianos?
Pues mira, hoy en día la persona más longeva del mundo, tenemos suerte, se llama María Brañas, es una mujer de 116 años, nació en Estados Unidos, pero es española, ella vive en Gerona, y ella se convirtió en la persona más longeva del mundo en enero, porque murió la anterior, que era una monja francesa, que tenía 118 años, que bueno, se dice pronto. Y en hombres, pues pasa un poco lo mismo, hay que bajar un poco la plusmarca. Ahora mismo el hombre más anciano del mundo es un venezolano, Juan Vicente Pérez, que tiene 114 años y se convirtió en el hombre más anciano del mundo en 2021, que murió su antecesor, que era un español, un paisano mío, Saturnino de la Fuente, de León, que vivió 112 años. No está mal tampoco. Pero la cosa, querido amigo, es que todas estas edades, a ti y a mí, pues nos pueden dar un poco de vértigo, pero palidecen frente a los, atención, entre 1.000 y 20.000 años que asegura que podríamos llegar a vivir un científico, Joao Pedro de Magalhães.
We still want to live longer, and we don't want the degenerative aspects of aging or the ill health or the age-related diseases. In fact, in our modern societies, most of us will die of age-related diseases.
Este hombre al que estamos escuchando dando una charla es un catedrático del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, ¿no? Y hace unos días coincidió una entrevista a una revista de divulgación científica, Scientific American, y claro, pues con este titular, este de podemos vivir entre 1.000 y 20.000 años, pues claro, ha tenido repercusión. Las redes han ardido y estas cosas.
Lo leí ahora, cuando me lo has dicho al principio no me sonaba, pero ahora que has dicho el nombre me ha sonado y es verdad que lo leí, no me metí en la noticia porque dije, vamos a ver cómo vas a llegar a vivir 20.000 años.
Bueno, todo se andará. Magalhães, que es portugués, pues cree que la clave para alargar esta longevidad es concebir nuestro cuerpo un poco como si fuera un ordenador. Y entender el envejecimiento como si fuera el software, el programa informático, ¿no?, que tienen las células. Hay muchos genetistas que creen que pues hay una especie de barrera en la esperanza de vida, que es en torno a esos 115 años más o menos, pero que creen que de alguna manera esta barrera está como programada en los genes y se puede reprogramar. O
sea, que sería como una especie de hacking al sistema, ¿no? Hacking
al sistema. Eso es. De eso se trata, ¿no? Lo que argumenta Magalhães es que pues si el envejecimiento está, digamos, programado, pues se puede reprogramar las células tratando esos genes que causan el envejecimiento, ¿no? Esta es la línea de investigación y, evidentemente, para eso pues puede quedar mucho tiempo. Pero lo interesante es que Magalhães da un sustituto que se puede utilizar ahora mismo y aquí es donde entra este concepto científico de hoy, que es la rapamicina. La rapamicina es básicamente un antibiótico que se descubrió en una bacteria que habita el suelo de la isla de Pascua en 1965.
Fíjate, una cosa, Jorge, que sí había visto a un científico estadounidense asegurar que en ratones había probado a través de esto que hablas, pues por órganos, ¿no? Es decir, recomponer la vida también de un órgano, de un ojo que ya está al 90% de su uso, devolverlo al 10%, y que eso se podía hacer con cualquier tejido.
Eso se puede hacer también con células madre. La rapamicina tiene efectos, la verdad es que bastante excepcionales, frena el crecimiento de tumores, combate un montón de hongos, y lo que dices tú de los órganos, por ejemplo, en humanos la rapamicina se usa para evitar el rechazo a los órganos trasplantados, ¿no? En humanos se sigue haciendo experimentos con la rapamicina, pero en animales está demostrado que alarga la vida entre un 10 y un 15%, que no está nada mal, ¿eh? Esto se sigue experimentando.
20 años, bueno, 10 años mínimo.
En España, en seres humanos sería más o menos 8, 10, como 15 años, ¿no? Sí, pero bueno, ya te digo, eso se sigue experimentando. Y lo más importante de todo es que rapamicina, aparte, a día de hoy, mirando tanto la ciencia como también un poco la sabiduría popular, el único método que está comprobado para aumentar la esperanza de vida es uno que no va a gustar a mucha gente, que es la restricción calórica. O sea, en Román Paladino, si se quiere vivir más, hay que comer menos, no hay otra.
Sí, y menos veces al día, se supone también.
También,
lo que pasa
hablan
en estas cosas, yo suelo tener mucho cuidado porque fíjate que yo hago ayuno intermitente, yo como una vez al día. Y lo llevo haciendo mucho tiempo y a mí me viene muy bien. Lo que pasa es que, bueno, aconsejar este tipo de cosas cuando no hay un médico de por medio no está bien, pero se supone que mucha gente relaciona ese incremento en la vida de las personas con la gente que come menos o que por lo menos no crea esa autofagia que se llama.
Claro, eso está demostrado. ¿Y tú cómo haces? Que tienes una ventana de 2 horas en las que sí que puedes comer, ¿no?
A ver, sí, exactamente. Yo lo que hago es un ayuno intermitente de 22 horas,
claro,
más o menos, uh-huh, y como a las 4 y pico de la tarde, como una vez, y ya no vuelvo a comer. Lo que pasa es que, claro, el café de por la mañana te lo tienes que tomar sin,
claro,
leche, eso es
sí,
un poco
sí, sí,
follón. Y... Pero bueno, en fin, oye, segundo concepto, reconocimiento facial. ¿Por qué?
Pues mira, quería hablar de Elon Musk, que al parecer se va a pegar con Mark Zuckerberg, ya sabes, el dueño de Twitter y el creador de Facebook.
Has visto que es en el Coliseo, tío.
Sí, 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 eso ha dicho. Bueno, en fin, parece que ha hablado con Giorgia Meloni, se quieren pegar en el, sí, Coliseo, darse tortas allí. Entonces, bueno, quería hablar un poco de pues esta oficialización del feudalismo digital al que parece que nos quieren someter los ultrarricos. Pero, honestamente, me parece mucho más importante un nombre mucho más anónimo, que es el de una mujer de Detroit en Estados Unidos, que se llama Portia Gutraff.
The six police officers came to knock on the door. I heard the loud knock. I went down.
Esta mujer fue arrestada y acusada de robar un coche, ¿verdad?
Efectivamente, fue a esta mujer la detienen en febrero en su casa. Esta es una mujer negra, tiene 32 años y bueno, unos policías entran en su casa en Detroit y la arrestan delante de sus dos hijas. ¿Qué pasa? Que esta mujer es inocente. Cuando fue detenida, además, estaba embarazada de 8 meses. Entonces, bueno, la audiencia se puede imaginar que es complicado si estás embarazada de 8 meses, la noche anterior andar saltando vallas, ¿no?, y rompiendo coches y robando. ¿Qué pasa? Que esta mujer ha denunciado ahora a la policía de Detroit y a través de esta demanda pues se ha sabido que la detención obedecía a una única prueba, que es un análisis automático de las imágenes de una cámara de seguridad. La policía tenía unas imágenes de una cámara de una gasolinera, se veía a una mujer robando un coche, esas imágenes las someten a una herramienta de reconocimiento facial y, bueno, una inteligencia artificial, para que nos entendamos, uh-huh, y esta inteligencia artificial dice que ha sido Portia Gutraff, con lo cual van y la detienen.
Es muy interesante esto que cuentas. Bueno, yo sé que en China, por ejemplo, aunque evidentemente sí, sí, no lo cuenten a viva voz, ya utilizan un sistema de reconocimiento facial a través de todas las cámaras que tienen dispuestas a lo largo y ancho del país, pero en el resto del mundo también están avanzando mucho estas tecnologías, ¿verdad?
Sí, en China la fiscalización digital es muy muy grande, pero ya digo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos está bien porque, por ejemplo, hay muchas ciudades como, por ejemplo, Nueva York, que en estas tecnologías de reconocimiento facial están muy implantadas. Hay otras ciudades como San Francisco que las han prohibido y hay unas ciudades que están, bueno, pues valorando si las aplican o las prohíben, ¿no? Pero fuera de Estados Unidos, pues en Reino Unido, en un montón de comercios se utiliza para detectar condenados por robo que entran en comercios. En la Unión Europea se usa mucho para temas migratorios. En España, la policía el año pasado anunció que iba a empezar a usar una herramienta de reconocimiento facial.
¿No recuerdas tú una noticia de hace un, pues no recuerdo si sería un par de meses, un mes y pico, que es de una empresa barcelonesa o una empresa que se iba a instalar en, sí, Barcelona, sí, y que escaneaba tus ojos o algo
eso,
así?
Eso es. Esa empresa se llama WorldCoin. Quería meterse efectivamente en Barcelona. Claro, aquello causó bastante revuelo. Por cierto, esa empresa, uno de los cofundadores es Sam Altman, que es otro de estos nombres. Sí, eso es. Sí. Es otro de estos nombres que vamos a meter en el panteón de súper ricos tecnológicos. Y este estaba detrás, efectivamente, de la empresa que hizo ChatGPT, ¿no? Y lo que proponía esta empresa, WorldCoin, era un poco de ciencia ficción, que era hacer un escáner de tus ojos, de tu iris, para certificar tu identidad digital, ¿no? Ya digo que es como de ciencia ficción porque te escanea los ojos a través de un objeto que ellos llaman el orbe, que es una especie de esfera metálica del tamaño de un balón de fútbol. Nada, tú acercas el ojo, te escanea y está, ¿no? Pero es controvertido porque además esta empresa, bueno, se llama WorldCoin, no por casualidad, tiene criptomonedas. Y, claro, y bueno, la cosa es que te daban criptomonedas si dejabas que te escanearan el iris, ¿no?
Ah, mira.
Claro, es un poco, están comprando de alguna manera tus datos biométricos. ¿Qué pasa? Que está muy bien unir estas dos noticias, la de WorldCoin y la de Portia Gutraff, porque evidentemente no va a pasar hoy, pero se está gestando en el mundo, yo creo, una reflexión bastante interesante, que es cómo se puede probar la humanidad en la era de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hoy, sí, pues es cada vez más difícil distinguir si estás hablando con un humano o con una máquina, o si estás mirando una foto real o una imagen creada por una inteligencia artificial. Entonces,
es que eso, yo decía, Jorge, el otro día hablaba, no recuerdo exactamente el nombre, pero con un experto de inteligencia artificial y sobre deepfakes, y
claro,
le preguntaba esto, le preguntaba, bueno, oye, en redes sociales, ¿cómo vamos a poder verificar que algo es falso, no? Porque ahora la tecnología está acabada de empezar, ¿no?
Y,
me decía, no, lo que van a tener que implementar las redes sociales o las aplicaciones es pues un sistema de detección de deepfakes a través de la inteligencia artificial. Pero ¿quién te asegura a ti, claro, que esa red social de verdad está detectando un deepfake?
Claro, va a tener que haber algún tipo de certificación de la humanidad, ¿no? Esto parece Blade Runner, pero hacia ahí vamos un poco, ¿no? Esto evidentemente va a crear un montón de fricciones, y es lógico, entre la libertad individual y el tipo de control que esto va a tener que establecer, ¿no? Pero
a veces asustas, ¿eh?
Sí, sí, pero evidentemente hay que estar preparados porque si no nos pilla el toro, amigo. Así que hay que pensar sobre ello, sí, sí.
Qué interesante todo lo que cuenta Jorge Morlazo la semana que viene.
Un abrazo muy grande, Alberto.
Un abrazo. Bueno, vieron seguro el sábado lo de Pau Gasol, ¿no? Bueno, van a saber seguro que es el primer español en entrar en el Salón de la Fama de la NBA. El mayor reconocimiento que puede recibir un jugador de baloncesto en Estados Unidos. Estaba escuchando las crónicas del evento y no pude por menos que acordarme de Ricky Rubio, compañero de selección y, bueno, muy, muy, muy amigo de Pau, ¿no? Después de, creo que poco más de un año de baja por una lesión de rodilla, Ricky había vuelto a la cancha, ¿no? Con su equipo, con los Cleveland Cavaliers el año pasado, ilusionado, con muchas ganas. E incluso los primeros días de agosto se incorporó a la concentración de la selección de baloncesto para preparar con el resto del grupo el Mundial que empieza en 10 días, ¿no? En Indonesia, Filipinas y Japón. Escúchelo porque tenía muchas ganas.
Muchas ganas, la verdad es que ha sido un tiempo trabajando muchísimo. Me siento muy bien, con muchas ganas de empezar y a ver cuándo empezamos los entrenos ya.
De ese optimismo que escuchan al comunicado en el que anunciaba su decisión de dejar el baloncesto, pues transcurren pocos días. Ricky Rubio deja el baloncesto, de momento, para curar y para trabajar en su salud mental. Así lo ha dicho, hace un parón para calmarse un poco, ¿no? Para calmar el ánimo, resetear la cabeza. Y lo cierto es que hace unos años, quizás, pues bueno, hoy no, hoy sabemos que cuidar y preservar la salud mental no es ninguna broma, ¿no? Y yo creo que ya ocurrió con Simone Biles al principio, que fue la que dio el pistoletazo de salida a todo esto. Carlos Gutiérrez Guti, no se puede dejar esto para otro día, ¿no? Ni para los deportistas de élite, ni para ninguno de nosotros.
Ni para otro día, ni para otro momento, Alberto. Imaginen que estamos en la sala de espera del médico de cabecera y en ella hay 10 pacientes. En ese momento de nuestras vidas, en el que estamos ahora mismo, dos de esos 10 pacientes están ahí para pedir su baja por problemas de salud mental. El 15% de las bajas laborales, Alberto, que se firman actualmente en España, se deben a problemas de salud mental. Cifras que hemos visto crecer en los últimos años, igual que el consumo de tranquilizantes. Ustedes saben, por ejemplo, que los españoles consumimos 110 dosis diarias de tranquilizantes por cada 1.000 habitantes. Esto significa que consumimos 2.750 veces más tranquilizantes que, por ejemplo, los alemanes y nos doblan en población. Hay especialistas, Alberto, en crisis de salud mental, como la psicoterapeuta Andrea Ambel, que aseguran que no existe un prototipo de buena salud mental. Al final, cada uno hace lo que puede, ¿no? Cada uno hacemos lo que podemos. El filtro podría estar en hacernos una pregunta. ¿Poder amar y poder trabajar?
Poder amar en el sentido de ser capaz de disfrutar de las relaciones en nuestro entorno social y poder trabajar, hacer referencia, bueno, poder buscarse la vida, ¿no? Creo que esto define bastante bien qué es la salud mental.
Bueno, pues estrés, ansiedad y depresión. Repitan conmigo para que se nos quede en la cabeza. Son los tres enemigos que nos están comiendo actualmente por la cabeza. En el caso de los deportistas de élite como Ricky Rubio, estos conflictos suelen aparecer por muchos motivos, aunque el origen suele ser la presión de la competición.
Fíjate qué interesante esa triada que has mencionado, estrés, que es el miedo al presente, la ansiedad, que es el miedo al futuro, y la depresión, que es el miedo al pasado.
Sí, ¿no? Señor.
Al final es básico conocer nuestros límites y las capacidades que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, no, decías el caso de Alma, recurrir siempre o acudir siempre a profesionales. Eso si encuentras un psicólogo a tiempo, porque en España, Guti, esto tú lo sabes bien, tenemos 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
Poquísimo.
Es una barbaridad, es que no. Y es interesante comprobar cómo, pues siendo el deporte uno de los mejores aliados de la salud mental, algo que ya forma parte de nuestro estilo de vida, la fragilidad de los deportistas de élite, como Ricky Rubio, que poníamos el ejemplo, es la punta de lanza para lo que nos puede pasar a todos.
El parón de Ricky, Alberto, devuelve a la escena el continuo debate sobre la salud mental entre los deportistas de élite y, por extensión y también por egoísmo, a la de todos nosotros. Cada vez son más las figuras que se abren públicamente a hablar sobre depresión y ansiedad. A Ricky ya le pasó por primera vez en 2016, cuando perdió a su madre murió y él entró en una etapa muy oscura. Le ha pasado a Michael Phelps, uno de los mejores nadadores de la historia, 23 medallas oros olímpicos. Paró en el 2018 cuando reveló que su paso por peor momento personal de toda su vida después de los Juegos de 2012. Y le pasó a ella, lo decías tú.
Yeah, I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport.
Es la gimnasta Simone Biles que se retiró de la final por equipos en Tokio en 2021 para centrarse en su salud psicológica, porque, como decía en este corte de sonido, dejó de disfrutar con lo que hacía.
Ahora pues vuelto... yo recuerdo como si fuese ayer, porque estábamos haciendo el programa Bárbara y yo, que fue, bueno, una noticia que nos dejó a todos diciendo, bueno, cómo se queda fuera de la final la mejor deportista. Vamos a intentar saber cómo podemos evitar, porque esto pasa en el deporte, pero en cualquier otro aspecto, ¿no? Esa bola que crece y crece como un globo y que termina explotando, ¿no? ¿Cómo? Pues detectando las señales previas que sin duda van apareciendo por el camino. Nos va a ayudar en esta tarea el profesor Fernando Sarraiz, que es psiquiatra y profesor de psicología de la personalidad en la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Buenos días, encantado.
Hemos cogido como ejemplo una de las últimas noticias de actualidad, ¿no? Ese parón de Ricky Rubio. Pero esta necesidad de parar yo creo que nos puede pasar a todos, o nos pasa a todos.
Bueno, todos tenemos una mente, un cuerpo y una mente. El cuerpo enferma, hemos visto con el COVID enfermedades y muertes, y la mente también enferma. Hay enfermedades mentales. Pasa que tiene, como todo el mundo tiene, como más pudor para hablar de las enfermedades mentales que las físicas, ¿no? Pero sí, todo el mundo tenemos una mente que cuidar, y esa mente se puede enfermar.
¿Cuál es la primera señal que nos dice que algo no va bien, ya sea por estrés, por ansiedad o por depresión?
Desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista del propio sujeto, pues el sufrimiento. Yo suelo decir que cuando los pacientes vienen a mi consulta y no saben por dónde empezar, les ayudo diciendo, bueno, supongo que está sufriendo, ¿no? Y sí, me dicen, bueno, pues cuénteme por qué sufre, desde cuándo sufre y qué intensidad tiene el sufrimiento. Pero el sufrimiento psicológico, el sufrimiento no físico, que es el dolor. Las enfermedades producen molestias físicas y dolores físicos, pero que también se acompañan del sufrimiento interior, ¿eh? Porque hay una unidad psicosomática. Pero en las enfermedades mentales lo que caracteriza desde el punto de vista del sujeto es el sufrimiento. Están sufriendo y sufren mucho y de modo continuo.
Describía, profesor, el estrés como el miedo al presente, la depresión como el miedo al pasado y la ansiedad como el miedo al futuro. Yo, por ejemplo, quedándonos aquí en el cuadro de la ansiedad, ¿no? Al final, si tienes miedo al futuro es porque tienes miedo de perder o tienes miedo de que te pase algo malo. Tenemos que quitarnos esos miedos de fracasar.
Las patologías patología mental que están aumentando actualmente. Están aumentando porque están aumentando las tres emociones básicas negativas. Hay cuatro emociones básicas y hay tres que son negativas porque el mundo es complicado, que son el miedo, la ira y la tristeza. Estas son las tres negativas. La positiva es la alegría. Entonces están aumentando estas tres emociones básicas. Cuando aumenta el miedo, aparece el miedo. Desde el punto de vista psicológico también se llama ansiedad. Y el estrés, que se distingue de la ansiedad, el estrés es ansiedad. Es miedo. Pero es una ansiedad, el estrés es una ansiedad provocada por el entorno, relativa, porque hay gente que tiene miedo de dentro, porque son miedosos, son manera de ser. Hay personas que son ansiosas, nerviosas, de manera de ser. Viene de dentro el miedo o la ansiedad. Y luego hay miedos de fuera o ansiedad de fuera, que son las ansiedades reactivas que provoca el entorno. Un examen, una entrevista de trabajo, una competición alta y la posibilidad de perder... Eso es la ansiedad que provoca el mundo, que se llama estrés,
profesor,
y luego la ansiedad que viene dentro es ansiedad, es temor. Pero las dos cosas son temor, temor. Es miedo. ¿Miedo a qué? A sufrir. Es miedo a sufrir. No se tiene miedo a disfrutar, sino a sufrir. Y cuando aumenta mucho el miedo a sufrir, aparece la angustia, que es insoportable y que lleva a huir y que provoca las fobias. Hay gente que no puede entrar en un ascensor porque se angustia, tiene terror al ascensor. Eso es una fobia al ascensor, o fobia a volar en avión. La gente se angustia, se ahoga, se cree que se va a tener un infarto. La angustia es el máximo miedo, que también se llama pánico. Pánico. Bueno, pues entonces cuando aumenta el miedo aparecen las crisis de pánico, aparecen las fobias. Cuando aumenta la tristeza aparece la depresión. Y cuando aumenta la ira aparece la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta, porque la violencia, la ira provoca violencia.
dígame algo, entonces, profesor, ya por último. Ahora que estamos en vacaciones, y yo creo que es una excelente oportunidad para desconectar, que yo creo que es algo muy necesario, porque estamos tan metidos en esta rueda de la vida que no paramos a parar, a valga la redundancia, y no pensar en nada. ¿Cómo de importante es ahora en vacaciones, que nos está escuchando mucha gente, que prestemos atención a esto?
Bueno, es importante en vacaciones, es importante durante el día ordinario, porque vacaciones son una vez al mes, ¿no? Es decir, es importante tener en cuenta esto todo el año, porque ya hay mucha gente que llega a las vacaciones tan quemada, tan agotada, tan que ni siquiera puede hacer cosas para disfrutar o para descansar. Entonces hay que tener en cuenta que hay que intentar tener un equilibrio todos los días. Todos los días comemos y todos los días no comemos, todos los días dormimos y todos los días nos sentamos y levantamos, trabajamos y descansamos. Hay que tener un equilibrio. Entonces, todos los días hay que tener un poco equilibrio entre lo que hace sufrir y tensa y preocupa y lo que hace relajar y disfrutar. La tensión y el relax tienen que ir en equilibrio. El sufrimiento y el disfrute tienen que ir en equilibrio. Si no, puede llegar un momento en que uno llega a las vacaciones tan quemado, tan roto, tan deprimido, que ya ni siquiera puede uno descansar y disfrutar.
Profesor Fernando Sarraiz, muchas gracias por entrar con nosotros.
Porque prefiero quererte poquito a poco.
Bueno, se cumple, hoy es una efeméride complicada. Se cumplen 2 años de la caída de Kabul en manos de los talibanes. Recordará usted perfectamente esa imagen de gente intentando subirse a los aviones, incluso agarrados a las ventanas y cayéndose desde... Bueno, vamos a recordar ese momento en Mediodía COPE, así que no se vaya en ningún momento, que le seguimos contando cosas muy interesantes. Su cadena, la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un gran salto. Del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Recon.
Es hombre muerto. Me lo dicen mucho.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
Noche especial de Steve Austin. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales. comerciales te da gracias a ti.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.